Banco. También nos encontrás en la página de Radio Nacional y en las aplicaciones del celular. ¿Por qué lo estoy diciendo tan rápido? Facundo Paredes, buenas tardes.
¿Cómo va, Sonia? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Acá
estamos contentos. Me sumo a la alegría.
Muy feliz porque tenemos a una de las escritoras que más nos gusta leer. Esas escritoras que, bueno, el otro día hablamos, tuvimos la suerte de hablar también con Selva Almada. Sí. Esas escritoras que son tan exquisitas en su escritura como amables en el trato. No es tan sencillo, no es tan habitual, así que está aquí María Teresa Andrueto. Ella nació en Arroyo Cabral, vive actualmente en Unquillo, o sea, también ha evitado la gran ciudad y escribió libros para mí fundamentales, Lengua Madre, La Mujer en Cuestión, Los Manchados. Tiene una obra, podríamos decir, de literatura para adultos, que es muy importante, pero también es una gran escritora de libros para niñas, niños, y se ganó, no sé si te gusta que digan el Nobel de la Literatura Infantil, el premio Andersen, pero digo todo esto para que sepan que nos estamos dando un lujo hermoso hoy aquí. Gracias por venir, María Teresa Andrueto.
No, gracias a ustedes, Sonia, Facundo, gracias por recibirme aquí. Bueno, para estar en persona con ustedes.
Y además haces una columna radial todos los viernes en...
Así es.
...en la ciudad de Córdoba, en la Radio Universidad de Córdoba.
En la radio de la Universidad de Córdoba, en la FM de la Universidad de Córdoba.
Una columna que algunas, muy poquitas, porque recién me decía hace 8 años que lo hace, están recopiladas en otro libro hermoso que se llama Extraño Oficio.
Así es, sí.
Es muy lindo tenerte acá, te hemos leído, pero además nos gusta escucharte, te hemos escuchado cada vez que Tere habla en el inicio de una feria del libro, te tocó una vez abrir el Congreso Internacional de la Lengua.
Sí, cerrarlo.
Sí. Cerrarlo, y fue, siempre hay algo que a uno le queda, ¿no? Sobre el valor de la lectura, sobre la importancia de darle a la lengua el lugar que tiene, y eso también se ve en tu obra. La lengua es algo vivo para vos, no es algo cristalizado.
Así es, y es, bueno, escribir es eso también, ¿no? Es ese... solamente un escritor puede pasarse una tarde viendo si pone de o con o por. Eso, bueno, obsesionarse con cómo suena algo, sí.
Y no dije que además sos poeta, y esa es la parte donde la escritora más se obsesiona con el sonido de las palabras.
Absolutamente, sí.
Viniste para una actividad que es por el Día del Libro, que es en el Centro Cultural Parque de España, que se llama Excéntriques, y cuya curadora es Gaby de Chico. Van a dar hoy a las 18 una charla conjunta.
Sí, le querida Gaby, sí. Hermosa ella, bueno, en esta invitación que me hace, sí.
Una conversación imperdible que se llama... La escritura, esa otra revolución, esa revolución.
Sí, sí. Un título que puso Gaby.
Y yo pensaba, siempre, las pocas veces que hemos conversado, yo siento que sos muy familiar porque te he leído y me gusta mucho leerte, pero hemos conversado un par de veces. A mí lo que más me encanta de pensar en vos como escritora es en esta capacidad de entramar la memoria social con la memoria de cada persona como algo que en tus libros parece natural, pero no todos, digamos, no cualquiera hace ese entramado, ¿no? Entre lo que pasa socialmente y lo que vive una persona en una época determinada. ¿Cómo es para vos una búsqueda? ¿Cómo lográs eso?
Bueno, siempre que... la memoria, para mí la literatura es memoria, por una parte. Entonces ahí, digamos, toda la literatura de algún modo, digamos, es un trabajo de memoria. Memoria de los hechos y memoria de la lengua, de las hablas, de las personas que pronuncian esas hablas. Por otra parte, mi papá era italiano, inmigrante, entonces la memoria hizo un esfuerzo, me parece, o tenía un deseo muy grande de que nosotros, sus hijos, tuviéramos presente su vida de allá, sus hermanos, sus padres, a quienes no conocimos. Y lo logró porque, bueno, había un caudal de memoria muy grande en casa. Entonces, eso, digamos, hubo muchos relatos de los que vivieron antes, ¿no? Los que hicieron de nosotros un poco lo que somos, ¿no? Entonces, todo eso está como en el sustrato de mi propia vida, pero también cada vez que aparece la memoria íntima, pequeña, de la vida propia, no dejo de pensar en el contexto en el que eso sucedió. Y así, digamos, yo tengo como un hacer dialéctico, digamos, que va desde lo pequeño a lo grande, de lo grande a lo pequeño, y eso ya es algo que está, creo que es algo que aprendí cuando llegué a la universidad, un modo de leer a los otros de esa manera. Yo empecé a estudiar en el 71 en la universidad, venía del pueblo y bueno, leíamos, aprendí ahí a leer en contexto, ¿no? Que un texto no está solo, que alguien lo produjo, que si alguien vivió en una época, que tuvo ciertas condiciones de vida. Y bueno, eso se hace una marca, ¿no?
Y bueno, no mencioné que el último libro publicado es Lector, una lectora de provincia, sí. Y ahí también hablas de eso, de cómo leer, sí. De cómo se lee, sí. y del valor que tiene la lectura en la vida de una persona, sí. ¿No? Cómo te abre un mundo. Y yo ahí te quiero preguntar si hay una disposición distinta de Tere cuando va a escribir algo para niñas y niños, que hay otros lenguajes, pero sí. A la vez, bueno, si hay una disposición distinta a cuando vas a escribir tus poesías, cuando vas a escribir un cuento para adultos, otra cuestión.
Hay diferencias, a ver, entre la poesía y la narrativa y el ensayo sí hay diferencias, uh-huh. De escritura para mí. La poesía, bueno, yo he ido a la poesía, que no he escrito tanto, me parece, o tanto como otros. He ido en momentos muy, ¿cómo diría?, de un alto voltaje emocional de mi persona. Uh-huh. Épocas de duelo, transiciones de una etapa a otra.
¿Posmaternidad?
También, pero más, por ejemplo, Kodak, Pavese, son libros que yo escribí transitando el duelo de la pérdida de mi hermana y de mi papá. No está dicho eso, pero digamos, algo se abre en la sensibilidad que permite ver otras cosas. No es porque sea ese el tema, o el envejecimiento de mi mamá, por ejemplo, su pérdida, su desmemoria, que terminó dando Cleofé, mi libro Cleofé. Bueno, un poco eso. La narrativa, quiero decir con esto que la poesía siempre, el origen es algo de mi yo, del yo más propiamente mío, como dice la poeta italiana Liliana Cavalli. La narrativa, generalmente el disparador es algo que veo, que escucho o que recuerdo, algo que tiene que ver con los otros, generalmente con algo que me hinca como una pizca del dolor de los demás, que me lleva a imaginar una situación. ¿Por qué será que, o sea, veo una persona que se cae en la calle? ¿Por qué? ¿Con quiénes está? ¿Cómo ha sido su vida? Digamos, el resto es imaginario, pero hay algo de lo real que me ha tocado. En cuanto a lo que me preguntás de la diferencia, que me preguntan mucho, la diferencia entre narrar para adultos y narrar para niños, yo la diferencia la encuentro con los libros, que no he hecho muchos, para niños muy pequeños, para primeros lectores, como un Clara y el hombre en la ventana, o como, a ver, como El árbol de lilas, como Benjamino, como Zapatero pequeñito, por ejemplo. En cambio, no encuentro diferencias entre un Estéfano o La niña, el corazón y la casa, por ejemplo, u otros libros míos que han entrado en colecciones juveniles. No encuentro una diferencia de actitud de escritura con respecto a mis novelas adultos.
Sí, yo pienso en El país de Juan.
Claro, que es un libro que está ahí a mitad camino, ¿no? En cuanto al tipo de lectores. Uh-huh. Quizás ahí, no sé, Ahí lo que pasó, yo lo escribí en, mientras transitaba el derrumbe del 2001. Después se reeditó varias veces, o sea que tiene mucho, mucho tiempo ese libro. Y yo me viendo el empobrecimiento de todos en esos días aciagos, bueno, un poco hay un eco todo el tiempo, ¿no? Entonces me proponía contar la pobreza con un tono de cuento maravilloso, de cuento de infancia, digamos, ¿no?
Y tiene, bueno, ese es uno de esos cuentos que para una niña, yo sí. Se lo he leído mucho a una niña que lo pedía todos los días después.
Ay, gracias.
Porque bueno, hay algo ahí de la identificación de esos niños, ¿no? De poder ver un otro que es parecido.
Sí.
Y te quería preguntar, porque te escucho hablar de cada libro y en cada libro hay algo de Tere que... digamos, mi pregunta tiene que ver con esto. Vos dijiste, hay algo de lo real y después todo es imaginario. Pero, por ejemplo, en Los Manchados se ve mucho trabajo de producción, diría yo, como periodista. Mucho trabajo de investigación.
Vos sabés que no hay investigación. parece raro. Pero yo viví un tiempo, conocí bastante la zona de Famatina, en La Rioja, Chilecito, Famatina, de ahí eran... serían las tías abuelas de mis hijas y ellas me cuidaron en una convalecencia larga que yo tuve, todavía no había empezado a publicar, y en esa convalecencia yo empecé a escribir como entiendo ahora la escritura, ¿no? Empecé con una novela, Tama, mi primera novela.
Claro.
Y bueno, y a mí me quedó me quedó en el oído algo de los modos de hablar. Claro que no es exactamente como hablan las personas en esa zona, sino ciertas palabras que le dan un tono, que hacen como una metaforización de la lengua del noroeste, de las hablas del noroeste. Lo que sí hubo mucho trabajo, o sea que yo trabajé ahí con mi memoria auditiva y también con memoria de hechos, de algunos hechos que registré, que había registrado, no sé... 30 años antes de escribirlo, ¿no? Pero lo que sí trabajé mucho en esa novela es que como varias de las mujeres que hablan, que tienen su monólogo ahí, son del noroeste, son de la misma zona, trabajé diferencias más o menos sutiles de una a otra para que se viera que eran de la misma zona, pero que eran distintas, que cada una era singular. Y ahí sí que hay un trabajo fuerte, que te agradezco que lo hayas visto, porque no sé también si se ve eso.
Esa es una novela, para mí, muy hermosa, en la misma lógica, ¿no?, de que es una novela que puede encarnar memorias sociales, pero también porque uno escucha a los personajes.
Como... Bueno, eso me interesa mucho a mí. Eso me interesa mucho... o sea, yo no le doy la palabra a un personaje o a un narrador personaje si no sé cómo habla, si no escucho cómo habla. Ese saber cómo habla no es un saber previo, se va construyendo, pero yo lo tengo que decir en voz alta y tengo que sentir que suena verdadero.
Suena verdadero como suena verdadera esa historia entre una madre y una hija de lengua madre, pero esa historia de lengua madre suena tan verdadera que se convirtió en una obra de teatro, por ejemplo. Y a mí me parece que hay algo en tu trabajo que hace que uno se imagine esas vidas, ¿no? Con Aldao me pasó lo mismo, que uno se puede imaginar esa vida.
Bueno, es hermoso lo que me decís. Para mí la escritura va... desde la imagen a la voz, en el sentido de que, bueno, yo imagino algo y entonces, bueno, hay que crear una voz que cuente eso para, o sea, yo veo imaginariamente algo, hay que crear una voz para que cuente eso, para que el lector lo vea.
Claro.
Y he sido muy afortunada porque sí, Lengua Madre se llevó al teatro, tuvo varios premios, la representación, la obra... es un grupo hermoso el que la hace, un trabajo hermoso, y bueno, han estado 2 años en cartel en Córdoba, han tenido invitaciones a distintos lugares, bueno, mucho, y varias distinciones. Luego los abogados, también sobre un cuento mío que se editó en Colombia, en la editorial Babel de Colombia. Hay una obra, y esa obra hizo gira por todo el país, también fue a Colombia.
Ese cuento también salió en Página 12.
Ese
en
salió
verano.
En Página 12. Mirá, qué registro que tenés de todo.
Muy hermoso.
Salió ahí y luego lo editó una editorial colombiana, en Babel Libros, que edita muy bonitos libros. Y con un trabajo inmenso de ilustración de Daniel Rabanal, que es un ilustrador, un artista argentino que vivió muchos años en Colombia y que fue preso de la dictadura varios años, entonces conocía el paño, digamos.
Y ahí sí, pensaba en Aldao, pensaba en la mujer, no, en la mujer en cuestión en otra dimensión, pero sí en lengua madre. Cuando uno lee tus libros, contaste recién que empezaste la facultad en 1971, o sea que sí. Esos, todos esos años que se va armando lo dictatorial, cuando después ocurre... uno ve que la sensación de encierro iba más allá del encierro para
así
vos,
es,
no sé,
claro,
yo siento eso
claro,
al,
sí.
al leerte.
Sí, como un encierro, bueno, que tiene muchos, esos encierros tienen muchas capas, porque bueno, hay personas que tuvieron una, bueno, personas que estuvieron presas, o sea, uh-huh. un encierro absoluto. Personas que se auto encerraron sin ninguna salida, que vivieron, qué sé yo, en el sótano de una casa, o no, que la familia la protegió para que nadie supiera que estaba ahí, bueno, eso para evitar ser, llevado preso o asesinado, etcétera. También las personas que, si bien no estuvimos totalmente encerradas, sí tuvimos un campo de acción muy restringido durante los años de la dictadura. Muy restringido y con unas vidas muy deterioradas, las condiciones de vida, la imposibilidad de un trabajo o de un trabajo digno, etc. Y luego también hay personas que aparentemente hicieron una vida normal, digamos, pero el encierro estaba dado en no poder decir lo que se piensa, no poder comunicarlo con otros. Otra vez me decían unos amigos que dejaron de verse durante años con los amigos por miedo a que los amigos les pasara algo por ser amigos de ellos. Entonces todas esas cosas, ¿no? esos encierros mentales, a veces corporales, sociales, sí.
Y también voy a volver a las novelas. A mí me gustan también los cuentos, porque uno piensa, dije muchas cosas, no hablé de Cacería, por ejemplo, que es un volumen de unos cuentos muy hermosos. Pero voy a volver a Lengua Madre, porque en Lengua Madre, eso no es un spoiler, las novelas se disfrutan igual. Hay una mujer que se tiene sí. que ir a otra sí. ciudad muy lejos, esconderse, y cómo eso deteriora la relación con su
claro,
hija, ¿no? Y
claro.
a mí ahí hay algo que me conmueve profundamente, de cómo esos efectos de lo dictatorial
claro.
continúan en el tiempo.
Claro, y son efectos sobre lo íntimo, porque, digamos, bueno, esa relación madre-hija, bueno, hubiera sido muy distinta en otro contexto, ¿no? Eso es... No saben ustedes, no sabe Sonia, los dos, la cantidad de lectores, lectoras, que no me conocían, que me mandaron un mensaje por correo, me pusieron... En esa época yo tenía un contestador, cuando salió Lengua Madre en el contestador, mensajes de Facebook, demás... diciéndome, a mí me pasó igual con mi mamá, o a mí con mi hija, o a mi hermana le pasó con su hijo, o cosas así, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, las vidas de las personas, ya sea porque estuvieron efectivamente presas, o porque debieron irse, porque esos niños o niñas quedaron con abuelos, o porque aún viviendo juntas o juntos, se debió vivir una vida mermada, llamaría.
Está Estamos hablando con la gran María Teresa Andrueto, escritora medio favorita de este programa, una de nuestras favoritas, porque bueno, las escritoras son muy difíciles
de catalogar,
de hacer claro. Un podio, ¿viste? No es como una carrera de autos. María Teresa Andrueto, primero le vamos a empezar a agradecer porque la primera media hora de este programa está terminando, pero pensaba mientras te escuchaba que hace un par de años, el año... novela anterior, le dieron el premio Nobel a Annie Ernaux, no sé si la has leído.
Sí, la he leído completa antes del premio Nobel. La adoro su escritura. La he buscado cuando no se publicaba aquí todavía y una amiga desde España me consiguió un par de libros que estaban en una editorial que se llama Cabaret Voltaire y bueno, eran caros, no circulaban acá, me los mandó de regalo y así leí las primeras cosas de ella porque había leído cosas sueltas en internet y me fascinó. Y me di cuenta de que no me iba a defraudar y fue así. Y después, bueno, leí todo lo que fue apareciendo acá. Me alegré muchísimo de su premio. Cuando sacó el Nobel, yo ya había leído casi todo de ella. Y este verano leí algo más, un libro virtual, un PDF que bajé de algún lado, que se llama La escritura como un cuchillo, donde ella cuenta sus procesos de escritura. Lo más maravilloso de ella para mí, porque ella estaría dentro de esa línea que llamamos literatura del yo, que no siempre, a veces se agota en sí misma, porque bueno, no todas las vidas son tan interesantes como para ese yo autobiográfico, y por otra parte, no todos los escritores o las escritoras que utilizan esa modalidad de contar su propia vida, son capaces de mirarse tan como un cuchillo, ¿no? Como con un bisturí. Y ella sí, ella lo que hace, ella hace algo que se parece más a lo etnográfico, que es ponerse a sí misma como materia de exploración de una condición social, de una condición de mujer en determinado contexto y de una condición de tránfuga de clase, como ella le llama, o como se llama, de alguien que pasa de un sector despreciado, descalificado de la sociedad a los lugares de mayor reconocimiento. Cosa que me parece que en Francia es mucho menos común que aquí. Nosotros tenemos una movilidad social, no es tan extraño que alguien que venga como de un sector muy disminuido económicamente y socialmente en la sociedad pueda acceder a la universidad pública, ahora que estamos en toda esta discusión, pueda hacer sus estudios y pueda, no digo que todos, pero muchas personas pueden hacer ese paso social sin que sea algo tan, pero tan excepcional como en Francia ha sido, al menos en su momento, el caso de Annie Ernaux.
Yo la verdad es que te diría que te quedes, pero sé que tenés que ir a descansar a las 18, no se la pierdan, que va a ser hermoso. Es en el Centro Cultural Parque de España, va a ser con Gaby de Chico, una conversación imperdible. Aquí ha venido María Teresa Andrueto, que es un lujo para este programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Sonia. Muchas gracias, Facundo, gracias por esta calidez. Y bueno, y un abrazo a la audiencia de esta radio.
Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a las noticias y después el teléfono y todo lo demás. Muchas gracias.
Nacional Noticias.